Bueno, se fue Luis Restucia, el sonidista, ¿no?
Uh-huh.
Un notún hablando de sonido. Y pasamos del sonido a la política, a la intelectualidad, si se quiere, ¿no?
Ni que hablar, lo anunciamos al arranque del programa, ¿no? A propósito de las polémicas declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, contestando a reclamos por parte de algunas organizaciones que decían que no se ha hecho lo suficiente en materia de búsqueda de desaparecidos, ¿no? De la última dictadura en Uruguay. Viene el plan Huidobro, más que desviar la atención, lo que hizo fue tirar una bomba. Porque es un poco la característica, lo que caracteriza a Huidobro desde siempre, ¿no? Capaz que en los 60 era la bomba literal, después la bomba metafórica.
No, pero llegó una granada, no sé si te acordás.
Sí,
puso una granada en un programa de televisión.
La granada, sí.
No,
sí.
Fue en el Parlamento que puso una granada.
No,
una granada.
En un programa de televisión. Estaba,
también puso la granada.
Estaba Millor.
Ah, sí. Se me confunde los papeles.
Sí, puso una, hablar, no sé cuánto, y dejó una granada arriba de la mesa.
Ahí está, es un personaje explosivo, entonces, ya hacemos, sí. Caemos en el chiste fácil. Pero lo cierto es que lo que detonó, y sigo con el chiste fácil, la polémica fue estas declaraciones que salieron publicadas en el semanario Búsqueda. Huidobro, hablando concretamente de Serpaj, del Servicio de Paz y Justicia, tildando a Serpaj de imbéciles financiados por las peores fundaciones de Estados Unidos y cercanos a grupos nazis. Serpaj, entre otros, había sido lo que había reclamado que se trabajara más en materia de derechos humanos vinculados a la última dictadura. Bueno, Huidobro respondió cortando grueso, ¿no? Y después vino la declaración más contundente del ministro cuando habló de que si Serpaj me autoriza a torturar, yo le consigo información. Como diciendo que se había hecho todo lo posible dentro de los límites de la ley para conseguir información y que ellos, y del Estado, habían hecho mucho más de lo que han hecho muchas ONG que no habían sacado ni un solo dato y que eran financiadas por estos organismos.
Nazis más viejos que Hitler.
Ahí está, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de eso llegaron cantidades industriales de cartas de repudio para con el ministro. Y también llegaron columnas, reflexiones, como por ejemplo la de Amir Ahmed, ensayista, narrador, traductor, músico. Que
PhD estuvo, en literatura.
Exactamente, PhD en literatura, que estuvo ya en su momento en Suena Tremendo, hablando sobre variados temas, ¿no?
Las veladas beatnik, las arrancamos por ahí.
Pero terminó catalogando cosas que eran rock y no rock. De una forma bastante graciosa. De hecho, escuchamos un fragmento, sí, recién antes de arrancar la entrevista. Y se despachó con esta columna en Enciclopedia, esta web.
Huidobro Rock and Roll.
Huidobro Rock and Roll.
Bueno,
Huidobro Rock and Roll. Bueno, hay que empezar aclarando.
Empezó,
eso, ¿no?
Empezamos.
Si no, alguien va a preguntar.
Bien. ¿Y dentro del rock and roll qué género?
Algún trash.
Un trash. Bueno.
Bien, bueno, pero a mí se despachó con una tremenda columna sobre este episodio, se llama Debemos a Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no? A Eleuterio Fernández, en realidad. Y vas desglosando el episodio, digamos, en varias partes, ¿no? Y arrancás con la información. Y en un momento, al arranque, decís: Fernando Huidobro, más que ministro de Defensa de Uruguay, es un campeón de la información, de aquella que se da y sobre todo de aquella que se oculta, ¿no? Arrancás, digamos, el asunto con esta sentencia. ¿Por qué te despertó tanto interés este hecho en particular? Porque aparte el disparador en realidad es esa frase vinculada a la tortura, ¿no? Vos te explayás sobre ese asunto, sobre el tema de la tortura.
Sí, bueno, mira, esto está escrito en una columna mía en Interruptor, uh-huh, que es una página que a esta altura tiene un par de años, y es una columna rotativa que hacemos con Gustavo Espinosa, Aldo Mazzucchelli, uh-huh, y Carlos Regerman.
Ahí está.
La primera columna de Interruptor, que la escribí yo, se llamaba y algo así como Información versus Ilustración. Y era a propósito de Assange, hablando de... Uh-huh. Y el problema es, lo que está ahí siempre sobre la mesa es, y a mí me interesaba plantear, ese problema de la información, es decir, ¿cuál es la validez de la información? El mundo, se puede decir, es información, pero la información por sí sola, ¿qué es? ¿No? Es como la novela esa de Martin Amis, la información. Uh-huh. Es, bueno, está bien, estamos todos para informar, hacemos el informativo, pero hay un problema, que un momento en que la información deja de tener sentido. Y hay me pareció a mí que parte de lo que estaba sucediendo con Huidobro es que precisamente al estar marcando la palabra información, la extracción de información, que era lo que a lo que él estaba llamando, no era una ironía. Es decir, él sabe que se extrae información de un cuerpo torturado, es decir, del dolor. Y lo otro que había que marcar es la información es irrelevante, siempre fue irrelevante. La tortura no tiene que ver con la extracción de información. Quiere decir, se saca una información que no sirve para nada.
Vos decís que la información es irrelevante, que lo que es relevante es marcarle al torturado que él es el enemigo o algo así, ¿no?
Que está, sí, eso lo había, hay varias versiones. Por ejemplo, Carlos Regerman escribió otra columna que citaba el martillo de herejes, que era, digamos, cuando uno va a buscar la casa de brujas, va a buscar brujas,
sí,
y le convence a alguien, vos sos una bruja, mirá que no, te duele, está bien, soy una bruja. Si lo importante es que alguien diga que es un hereje, que es una bruja, que tiene a Satanás en el cuerpo, es el reconocimiento del mal, mucho más que algo que se practique para extraer verdaderamente información. Pasó de forma notoria, y Huidobro estaba básicamente ironizando con eso, y sigue pasando hace poco lo que llamaron la guerra al terror, a cargo de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir,
escribiste un libro incluso.
Sí, Mal y Neomal. Sí, a partir de eso. Es decir, la máquina de torturar que está ahí para decirle a la gente, no, usted tiene una información, usted tiene un demonio adentro, para uh-huh. poner, o una enfermedad, o un mal. Entonces, todo eso genera mucho escándalo, pero el escándalo está manejado un poco como hemos venido manejando el escándalo, a partir de no se sabe qué. Entonces, por un lado, lo que quise decir en la nota, recordar, es no hay nada que diga Huidobro que no sea cierto. Él dice, esto es política, no dijo de Estado, dijo de gobierno, y mencionó desde Valle, es política de Mujica, absolutamente cierto. Tuvimos un episodio hace un par de años ya, que fue la remoción de una jueza.
Bueno, eso lo mencionás en la columna, claro. Y lo que decís es que, bueno, que no hay que entender que esto nada más que es de Huidobro. Y recordás las acusaciones.
El primero en decirle a Huidobro, que se le agarran conmigo. Y el problema es, en este caso, es todos sabemos lo que está pasando y nadie lo quiere reconocer. Uh-huh. Y bueno, yo me remonté a ese aciago momento de la historia uruguaya, que es la dictadura, y por edad la viví. Recuerdo cómo se salió de ella, recuerdo el pacto del Club Naval y recuerdo todo lo que pasó después, porque la ley de caducidad es un resultado directo del pacto del Club Naval y cómo se tramitó la salida en democracia. Después hubo fuerzas que trataron de tirar abajo la ley que se votó, pero que había sido pactada, y siempre seguimos en esa, es decir, llevamos 30 años, que esto es 2014, ¿verdad?
Vos decís que proteger violadores de derechos humanos es política de gobierno, ¿no? La columna.
¿Cómo, perdón?
Proteger a violadores de derechos humanos es política de gobierno.
Ha sido, claro. Sí. Ha sido política.
Que se continúa.
Perdón, ha sido política del Estado uruguayo uh-huh. desde 1984. Y estuvo marcado, es decir, fue una elección que hizo el país. Porque ese es el asunto. Es decir, lo eligió el país. El país eligió cómo salir de eso. Yo, por ejemplo, en aquel momento estaba por completo indignado. Yo, uh-huh. 1984. Bueno, después de 30 años uno no tiene que decir lo superaste, ¿no? Porque algo que pasa es. Bueno, yo sí, pero el país no. Uh-huh. Es decir, lo que quise marcar es. Pero si ya sabemos lo que pasó, es eso lo que está diciendo Huidobro. Entonces, muchos estamos como fingiendo demencia y no sabemos todo lo que pasó. Sí, pasó todo, pasó la historia contemporánea del Uruguay y la historia reciente del Uruguay. Ha pasado por eso, ha habido una dictadura, ese es un lugar del que no logramos salir del todo, lamentablemente, es así. Y eso es lo que quise marcar, es esto.
Alguien. Amir, vos definís a Huidobro como un bufón, ¿no?
No, yo cité que alguien decía a Huidobro le cae la imagen del bufón. Uh-huh. Y bueno, entonces yo ahondé ahí, sí, pero ¿quién es el bufón?
Bueno, exacto, porque ¿cuál es el paralelismo Huidobro-Bufón?
Bueno, era un periodista del Observador había escrito diciendo que la imagen de Huidobro es la del bufón. Sí, y el bufón es el único que le podía decir la verdad al déspota, ¿no? Al rey, es decir, es el loco, el que tiene las campanitas, etcétera. Entonces es al que se le tolera que diga la verdad, siempre que sea un poco en chiste, ¿no? Así que la forma de decir la verdad es esa. Y en ese sentido, el ministro ha estado diciendo la verdad a los gritos, clamorosa en todo momento. Puede ser que no nos guste esa verdad. A muchos no nos gusta esa verdad. Eso es otra cosa. Pero el ministro está diciendo la verdad. Ahora, el problema es, ahora vienen 5 años más de gobierno de Frente Amplio con Huidobro prometido ministro de Defensa. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿De qué nos vamos a acordar? ¿Algún momento? Porque algún momento verdaderamente esto no se soluciona hasta que no repensemos toda la historia reciente del Uruguay, que son 50 años, del 60 para acá. Verdaderamente, la gente tiene que agarrar y decir, bueno, pasó esto. Yo, que viví por edad toda la época, desde las medidas prontas, que puedo recordar de niño, las medidas prontas de seguridad de Pacheco, el golpe de Estado, lo que pasó en febrero, los comunicados 4 y 7, cosas que la gente, muchos no quieren recordar hoy, ¿eh? Yo lo recuerdo. Y tenía un padrino senador de Frente Amplio, digo, por las dudas. En el 71. Así que estaba bastante empapado de lo que sucedía. Y bueno, ya era adulto, etcétera, cuando me tocó votar por primera vez en el plebiscito del 80, en las internas del 82 y lo que pasó en el 84, la salida. Así que yo, como yo, mucha gente recuerda todo lo que pasó. Pero nadie quiere ir a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó verdaderamente? Mientras alguien no verdaderamente no vuelva con honestidad a eso, es muy difícil que no tengamos esta vida fantasma del problema. Los desaparecidos son el fantasma. Es decir, son esos cuerpos que no han podido ser enterrados, en el sentido que no tienen duelo, no tienen una instancia oficial. Entonces, el problema es que hace desde la dictadura hasta acá vivimos en el territorio ese del fantasma. La imagen que yo ponía era la del padre de Hamlet, ¿no? Y puesto grueso, el problema de Hamlet es que el padre es un fantasma. ¿Qué le pasa a Hamlet? Y que el padre es un fantasma. Bueno, entonces, por edad, la mayoría de los uruguayos tienen un padre que de alguna forma viene de esa instancia fantasma y que habla fantasmáticamente del pasado.
Pero Amir, te pueden decir muchas personas, bueno, pero en estos últimos 10, 12 años, ponele la cifra que quieras, varios involucrados directos en delitos durante la dictadura fueron procesados, encarcelados.
Sí.
Aparecieron cuerpos desaparecidos, se supo, yo que sé, por ejemplo, que Julio Castro no murió de la tortura, sino que murió de un balazo. O sea, se publicaron memorias sobre la dictadura, a partir de archivos con historiadores.
Los fantasmas hablan, ¿no? Hay información de los
algo
fantasmas.
Está empezando a aparecer, pero vamos a poner otro fantasma, que es, por ejemplo, lo que nadie quiso decir. Cuando hubo un golpe de Estado en Uruguay, muy buena parte de la población uruguaya estaba de acuerdo y recibió bien a los militares. Lo que pasa que hubo un momento, como dicen en inglés, ¿no? They overstayed their welcome, es decir, habían estado demasiado rato, pero es decir, hay mucho de la historia esa que nosotros no estamos repasando bien. El problema de esa historia que nos cuenta un montón de cosas que son desagradables, que verdaderamente no queremos saber del todo, pero que son ciertas. Por supuesto, Uruguay, por ejemplo, no ha tenido más remedio que a la larga, por presiones externas, revocar la ley de caducidad, buscar cosas. Sí, sin duda, eso es algo que está ahí. Lo que pasa es que no podemos hacer eso disociado de los últimos 40 años de historia. Es decir, cuando aparecen y aparecen siempre, a ver si lo puedo decir bien, aparece, si aparece el cuerpo o aparece la historia, pero aparece desgajada de lo que fue verdaderamente lo que sucedió. Entonces, hay un punto en que esa aparición también es inexplicable. Todos nos debemos verdaderamente un bueno, pero ¿qué pasó? ¿Y cuál fue la parte de cada uno en eso? Uh-huh. Y ese cada uno es mucho. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros en decir Huidobro sabe, Huidobro dice la verdad, etcétera? Y muchos de los militares. Acá, por ejemplo, pasó lo siguiente, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con la izquierda después del 85? Básicamente, cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y para la izquierda, el super yo de la izquierda del Partido Comunista, y se quedó sin qué decir. Y salieron los tupamaros de prisión, y ¿qué es lo que tenían? Una editorial, TAE, donde iban sacando los libros, y fueron contando eso como eran sus hazañas. Entonces ahí hay una versión del cuento que surgió sola, después un montón de otras que se callaron. No hay, porque son en el sentido de que lo abyecto es lo que está por naturaleza fuera del discurso. No hay una versión que alguien que haya estado dando el golpe pueda decir yo hice tal cosa. Es más, hubo una versión que yo vi en el 96 cuando Lesa hizo su libro Estado de Sitio y entrevistó a Bordaberry. Estado de Guerra. Y entrevistó a Bordaberry.
Habla de la masonería, la conspiración entre la masonería.
Sí, eso fue. Yo leí eso y digo, pero sí, aunque sea ex post facto, un dictador como Bordaberry dice que su proyecto era hacer una revolución contra la masonería. Y que fracasó porque fue vencido, decía Juan María Bordaberry, por la coalición de la masonería de izquierda, de centro y de derecha. Bien. Y yo pensé, estamos en el año 96, nadie va a decir nada al respecto. Y no, nadie dijo nada. ¿Y por qué, por ejemplo, nadie dice nada con respecto a que cómo fue que este país, que tiene un montón de, todos lo sabemos, en cualquier trabajo, en lo que sea, un montón de sistemas de chequeo, es decir, le permitió a alguien que estaba por dar una revolución antimasónica, es decir, que tenía el proyecto de dar una revolución antimasónica, que era blanco y se presentaba como candidato a presidente por el Partido Colorado, ser eso? ¿Qué pasó con el Partido Colorado en esa época que no dijo, che, mirá que este muchacho tiene ideas raras? ¿En el Partido Colorado, que es el partido de los masones, tan luego? Bien. Bueno, ha pasado un montón de cosas de esas, y que esta la cito como un ejemplo, y que yo he notado a lo largo de estas décadas que la gente las deja pasar, como, bueno, en fin. No hay nada que decir al respecto.
Amir, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos sobre este tema? Y también te vamos a pedir que catalogues si es rock o no algunas situaciones, porque ya es un clásico
tuyo. Sí, sin duda.
Ya venimos. Seguimos conversando con el ensayista, escritor, traductor Amir Ahmed, a propósito de las últimas declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que en realidad disparan mil conversaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, manda un mensaje acá a un oyente, dice, hay muchas torturas, ¿no? Recordemos, Huidobro, entre otras cosas, dijo que si Serpaj, que era, digamos, la ONG que estaba interpelando de alguna forma al Estado por no hacer lo suficiente para encontrar a los desaparecidos pendientes, bueno, Huidobro retrucó y dijo, si Serpaj me autoriza a torturar, yo le consigo información. Y este oyente dice, hay muchas torturas, no se puede hablar de la tortura sin contexto. Desde el punto de vista humano siempre es repudiable. Los fines políticos de la tortura pueden ser variados. En Uruguay, la finalidad política de la tortura sistemática por excelencia fue la de infundir el terror en toda la sociedad. No se entiende sino cómo se recurrió a la tortura salvaje de miles de uruguayos más allá de 1975, cuando ya no había secretos ocultos que pusieran en peligro el dominio total de los militares. El peligro era que la gente no tuviera miedo. Puede estar un pelín fuera de tema, pero es importante cuando se difunden opiniones sobre la tortura y otros recursos, entre comillas, políticos. Arriba que suena y suena.
Sí, bueno, primero yo cité a Michel Desertot. Luego, es interesante también, por ejemplo, el testimonio literario de lo que de algo que pasó en una novela, porque tampoco hay tantas cosas, la de Gustavo Espinosa, la última novela de Gustavo Espinosa, porque curiosamente los que fueron más torturados y perseguidos fueron los comunistas, de cuando ya todo se había resuelto y seguía sucediendo lo que sucedió. No fueron los tupamaros los más torturados, para decirlo así, porque eso estaba básicamente resuelto en el 72-73, sino que fue otra parte de la población que lo padeció. El asunto es, lo que me parece que es tremendo, que ya que estamos en este programa, que dijera el ministro, es que la palabra tortura no la puede decir un gobernante. Nunca se ha dicho. Uh-huh. Está fuera de la esfera de lo que puede decir un gobernante. Y él, sin embargo, lo dijo. Es él, está claro, ¿no? Pero eso es una de las cosas que causó mayor estupor. Es decir, que... Y aunque lo dijera
de boca de un ministro saliera esa palabra.
No, pasara lo que pasara en la dictadura, que teníamos todas las marchitas de los comunicados, las fuerzas conjuntas, etcétera, la palabra tortura no salía de la boca de nadie. Se puede torturar, pero no decir que se tortura. Y una de las cosas que hizo el gobierno a través de Huidobro, en este caso, fue algo muy alarmante. Es hacer un chiste sobre la tortura. Uh-huh. Y eso me parece que que fue algo de lo que ha causado mayor indignación.
El haber sido torturado no inmuniza ese efecto, ¿no? O sea, la persona que pasó por la dictadura y fue torturada, aún así, si está investido, ¿no?, del cargo de un ministro o un cargo público importante, aún aunque haya sido torturado, no se puede permitir esa ironía.
No, y es uno de los problemas de alguna forma, convertir el gobierno en un saber de la víctima. Sí, la víctima no debe gobernar en tanto víctima, no debe recordar eso. Voy a poner un ejemplo, el de Mandela. Estuvo décadas preso, salió, bueno, se acabó. Eso es algo del que no se vuelve. Es un problema que en general estamos teniendo una cultura de la víctima. Y eso es malo para cualquier gobierno.
Pero en todo caso, Huidobro, también se puede entender que es el único habilitado a utilizar la palabra tortura, porque él pasó por experiencia. Es como que se hace humor sobre determinado grupo social, ¿no? Capaz que el chiste de judíos, bueno, si lo hacen los judíos está todo bien, pero capaz que si lo hace otra persona puede caer grueso. O chiste de negro, o chiste de lo que se te ocurra. Es lo mismo, el torturado puede utilizar la palabra tortura porque él pasó por esa experiencia. Digo, porque eso a mí capaz que es lo que uno asume que habilita a Huidobro.
Bueno,
es a decir esto y que genere tanta. Porque en realidad lo que generó conmoción fue justamente lo que decís vos, ¿no? El término tortura. Lo que diga. Porque obviamente fue una ironía, una metáfora, póngale el. Metáfora no, una ironía, ¿no? Huidobro siempre habla de forma irónica. Y fue una ironía más de Huidobro. Digamos, nada que llame la atención. Pero creo que el término tortura ahí es el que realmente hizo que el tema esté reverberando.
Sí, pero lo que pasa es que ni como chiste un gobernante puede decir si alguien me autoriza a torturar. Eso no puede quedar disfrazado ni como deseo secreto, digamos, como el inconsciente haciéndole trampa a uno.
Eso que dicen que en toda broma hay algo de serio, ¿no? No puede ni dar esa
bueno,
duda.
Por supuesto hay algo que sí, bueno, sí, es todo parece indicar que el ministro en su momento fue torturado, padeció eso, etcétera. Pero en un puesto con Ministerio de Defensa, ¿sí?, utilizar esa palabra es hacerla caer donde no debe caer. Vamos a ponerlo así. Evidentemente no debía caer porque se armó el revuelo que se armó. Pero el otro problema es la autoridad. Haber sido torturado no le da a nadie la autoridad para hablar del tema. Porque lo que está en juego es el asunto de los derechos humanos, que se puede discutir de muchísimas formas. Y las reivindicaciones de los que busquen desaparecidos, la gente que tiene sus muertos, lo que haya pasado, esa historia que está por decirse. Pero el problema, yo citaba algo que había dicho Gustavo Espinosa en la nota, es decir, bueno, si uno va a gobernar con el exabrupto, la interjección, diciendo lo que pasa es que yo sé de lo que es esto porque yo lo pasé y entre comillas, vos no, bueno, eso es relativo. Primero, porque mucha gente padeció tortura en este país. Además, la mayoría no eran tupamaros, vuelvo a decirlo. Ya, digamos, cuando no había ningún problema de sedición, eso estaba totalmente liquidado, se torturaba mansalva a la gente y a la mayoría. Y primero, un gobierno no debe torturar a nadie, porque eso es un crimen de lesa humanidad. Y es en ese sentido que no se debe bromear con respecto a eso. Y que ahí el ministro, que dijo un montón de verdades, le erró porque no debe. No debe en su investidura bromear con eso. Y bueno, y sucedió lo que sucedió. Pero a mí lo que quise marcar en la nota, es decir, bueno, me hizo pensar lo que dijo Huidobro, ¿no? Es decir, bueno, y al final de cuentas, porque el desastre del país, el desastre es la educación, ¿verdad? Ahora lo dice todo el mundo. Y el mayor problema que tiene el país es que no puede transmitirse, en el sentido, no puede decirse, no tiene un conocimiento verdadero que pueda pasar. Ese es el mayor problema. Cuando yo, digo, yo soy mayor que ustedes, entonces conozco los planes. Y cuando uno decía, Uruguay es una suave penillanura, aceptado. Uruguay tiene determinada cantidad de kilómetros cuadrados, que al final no eran eso, aceptado. una versión de su historia tal que puede aceptar. Después uno va encontrando un montón de objeciones a eso que le pase, pero era un país que se sabía transmitir a sí mismo. El drama hoy es que el país no sabe a quién transmitirse, y me parece que es un detalle no menor de la catástrofe educativa que estamos viviendo.
Bien.
Y ahí me parece que es donde hizo eclosión esto. Si mientras nosotros sigamos pensando así, se supone que una de las cosas que tiene que hacer el nuevo gobierno es una reforma educativa en serio, pero el problema es, no va a ser ninguna si no tiene idea de qué es lo que quiere transmitir de sí. Y me parece que eso es lo que puso más en juego y que saltó con las declaraciones del ministro.
Amir Ahmed, muchas gracias por arrimarte. Dos o tres es rock,
sí,
no es rock.
Dos o tres es rock, rock.
No se puede ir de acá sin que le hagamos alguna de esas. Arrancando por Tabaré Vázquez, que no sé si te preguntamos la vez pasada si era rock o no, pero te la preguntamos ahora de vuelta. ¿Es rock o no?
Si era rock, Neil Sedaka, ¿no?
Neil Sedaka. No. ¿José Mujica?
Bueno, tengo una amiga, una amiga de 33 que en la elección anterior decía que la elección estaba entre Bordaberry, que era la gran bestia pop, Mujica, que era la gran bestia folk, y La Calle, que era la gran bestia.
Bueno,
entonces Mujica es muy folk, ¿no? Adela Richetto, el nombre de mi amiga.
Bien.
La profesora Adela Richetto.
Luis Suárez.
Es rock, sí.
Claro. Es rock.
Sí.
¿Qué rock?
Barriero argentino.
Bien, rock chabón.
Rock chabón, sí.
¿El Diente López?
El Diente López. No, 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 es el todavía no es. Es decir, lo que pasa es que ahora está en la confusión que están viviendo muchos que creen que porque tiene una distorsión son rockeros.
¿Damiani?
¿Cuál?
Juan Pedro.
Juan Pedro también, rock, no, jamás.
No, jamás, esa es la respuesta.
No, jamás, jamás.
¿Jaime Ross?
Hace mucho que no.
¿Hace mucho que no?
Al principio sí.
Bien, ok. ¿Rada?
No.
¿Julio María Sanguinetti?
No, no, los Quilapayún.
Vamos a seguir así hasta el infinito, pero no te vamos a tomar más tiempo. Amir, muchas gracias por arrimarte. La columna de la cual hablamos extensamente hoy está en la web enciclopedia.org.uy. Ahí sí. Está la, digamos, el
con H, ¿no?
Con sí, H, sí, enciclopedia con H. Hay una columna a la derecha que aparece de interruptor. Ahí entran y es la última columna que colgaron. Hay muchos mensajes que, bueno, lo vamos a hablar después de la tanda a propósito de esta entrevista. La Granada, Huidobro, dice alguien, la puso en un programa en Canal 5.
Sí, sí, un programa de televisión. 5.
Ahí está, sí.
Con Millor, si yo no recuerdo mal.
Y bueno, acá lo que recuerdan es que Huidobro sí efectivamente estuvo en la televisión, puso una granada arriba de mesa y fue en el programa de Canal 5.
Y ahora puso otra, pasaron casi 30 años también.
Ya venimos.